Ràdio Estel.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Obrim l'edició 608 d'avui dissabte, primer dissabte del mes de maig, 4 de maig de 2013. Des d'ara i fins les 11 en punt del matí, com sempre, un repàs per l'actualitat i temàtiques vinculades amb el món del submarinisme. Avui amb dues temàtiques molt centrades. En primer lloc, en uns instants, saludem en el comandante Jesús Galloso, és guàrdia civil de l'àrea de seguretat ciutadana. De què parlarem amb ell? Doncs de l'operació Àmfora, que és un pla per la defensa del patrimoni històric subaquàtic. Un interessant pla amb unes interessants mesures. En parlarem en uns instants. Tindrem la puntual informació meteorològica, sabrem quin és el temps que esperem per aquest cap de setmana, avui dissabte i demà diumenge, i sobretot amb especial interès i atenció en l'estat del mar. I també a la segona part del programa anirem fins a les Illes Canàries, exactament fins a l'illa de Santa Cruz de la Palma, perquè s'està proposant la creació d'un parc temàtic submarí realment molt interessant. De tot plegat en parlarem amb el Juan José Cabrera Güelmes i el Fernando Sanfiel. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa. Com sempre, salutacions ben cordials en nom de tot l'equip del programa. Salutacions en nom d'aquest equip, del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com. L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui. Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Bueno, pues estamos en marcha, nos ocupamos de la primera de las temáticas que configuran esta edición de A Toda Costa. La Guardia Civil, dentro del plan para la defensa del patrimonio histórico español, ha iniciado una campaña en la que se intensificará la vigilancia de pecios y se inspeccionarán clubs de buceo, zonas aledañas a puertos deportivos y embarcaciones de pesca. localizados en todo el territorio nacional. Con esta campaña, ¿qué se pretende? Bueno, pues de alguna manera evitar el expolio de pecios y detectar la posesión o venta ilegal de bienes arqueológicos subacuáticos. Lamentablemente, una práctica que, a pesar de que ha disminuido, todavía en estos días se lleva a cabo. Bueno, hoy queremos hablar de este tema, de la llamada Operación Ánfora, y lo hacemos saludando esta mañana de sábado al comandante Jesús Galloso. Forma parte del cuerpo de la Guardia Civil, del área de seguridad ciudadana. ¿Qué tal, comandante Jesús Galloso? Bienvenido, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantados de tenerte entre nosotros y sobre todo de hablar de esa Operación Ánfora, que por cierto, muchísimos medios de comunicación se han hecho eco de la misma, ¿no?
La verdad es que nosotros estamos encantados, ¿no? Nos ha sorprendido incluso, porque realmente el principal objetivo de la Operación Ánfora, y utilizando un símil marinero, era un aviso a navegantes. O sea, estamos preparando la campaña estival, donde todo el mundo sabe que se incrementan el número de inmersiones, ¿no? Entonces, dentro del mundo del buceo hemos detectado dos perfiles, ¿no?, en relación con el expolio de pecios, ¿no? El buceador que va de buena fe, ¿no?, y va a un pecio y, bueno, pues baja repetidas veces y de vez en cuando se lleva uno de estos bienes culturales como trofeo. Y por otro lado, y es el elemento más peligroso, aquel buceador profesional que ya se dedica exproceso a esto y va a estos pecios directamente a expoliar y a venderlo en un mercado internacional donde puede obtener pingües beneficios.
La verdad es que se han realizado aproximadamente 300 inspecciones y, por cierto, se han recuperado, creo, dos anclas de más de 2.000 años de antigüedad, ¿no?
Sí, quizá, o sea, viendo los resultados, porque en esta operación han participado más de 1.500 efectivos, es cierto, ¿no?, que hemos inspeccionado más de 300 clubs de buceo, pero lo más importante es preparar la campaña. Sí que hemos recuperado dos anclas en la zona de Galicia, hemos recuperado algún ánfora, hemos detectado la presencia de un galeón que, como tal, ¿no?, en el que en principio no habría ningún tesoro escondido. Vale, sí que hay resultados. Hemos impuesto alguna sanción a clubes de buceos por exponer bienes culturales que no habían pasado, ¿no?, por las manos de cultura. Pero bueno, no es tanto los resultados, sino como el objetivo de esta campaña, ¿no? Pensemos que la Guardia Civil ahora mismo tiene un plan global de defensa del patrimonio histórico español, que tiene dos líneas de acción, una terrestre y una acuática. En el ámbito acuático, lo que estamos ahora mismo es tratando de detectar lo que hay, ver exactamente qué tenemos, ¿no?, el análisis de situación. Tenemos las coordenadas de muchos pecios y lo que están nuestros buceadores es comprobando que están ahí. Y por desgracia nos estamos llevando fatídicas sorpresas, porque cuando bajamos a esas coordenadas registrados en documentos históricos, vemos que han sido expoliados, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de evitar. No tanto los resultados de esta operación, que es cierto que sí que hemos recuperado determinados objetos, sino que podamos acabar o podamos detener ese expolio de la riqueza acuática del patrimonio español.
Un expolio, por cierto, la cosa es seria, ¿no? Porque, claro, anteriormente, Jesús, hacías esta comparativa de personas, podríamos decir, profesionalizándose en esta actividad, y otras que por casualidad, el azar, buceando, se encuentran con algún elemento arqueológico y la tentación es mucha, ¿no? Lo cogen, se lo llevan a casa, bueno, ¿quién me va a ver? ¿Quién lo va a saber? Me lo llevo a casa. ¿Están ante un delito?
Pues sí, estamos ante una infracción. Lo que tenemos que pensar es que esto es patrimonio de todos los españoles, ¿no? Forma parte de nuestro acervo cultural. Y una cosa es que se quede ahí, bueno, pues porque el Estado español ha decidido que se quede ahí y no llevarlo a Arqua. Como sabe todo el mundo, Arqua es el Museo Nacional de Patrimonio Arqueológico Subacuático. Entonces, si está ahí, es para dejarlo en ese sitio. Entonces, yo entiendo, entendemos la tentación de muchos buceadores. También somos conscientes de que muchos no saben que esto es una infracción. Entonces, eso es lo que queremos dar a conocer. Eso era uno de los objetivos principales, ¿no? Hablar con los clubes de buceo y decirle, mire, ustedes, cuando aleccionen a estos buceadores principales, hable de valor cultural, que esto es una actividad prohibida. Y eso era uno de los objetivos principales.
Bueno, La verdad es que hay muchísimos centros de buceo, clubes de buceo en el litoral español y no solo en el litoral, ¿no? Pero sí que es cierto que imagino que habrán unas zonas especialmente susceptibles, ¿no?, al hallazgo de restos arqueológicos. Ahora mismo estás hablando para Cataluña. ¿Nuestra costa catalana es especialmente rica en estos hallazgos?
A ver, bueno, pues la riqueza evidentemente viene fruto de los siglos XV, XVI y XVII, de todas esas embarcaciones en muchos casos que iban hacia América, ¿no? O sea, desde Cataluña no es desde donde más barcos salieron, ¿no? Es mucho más rico en este caso, pues la zona andaluza que la costa andaluza que la costa catalana.
Sí, sí. La zona de Cádiz, ese estrecho.
Espectacular.
Estrecho de Gibraltar, dicen que si uno pudiera levantar todo lo que hay bajo el agua, se acabaría la crisis no solo de España, sino de prácticamente toda Europa, ¿no?
Yo no lo sé, pero bueno, lo que hay que intentar es que la gente vaya y expolie esa zona. Si está, que sean las autoridades competentes, que en este caso bien sean las consejerías de cultura de cada comunidad autónoma, tiene el Ministerio de Cultura, y que se haga cargo, porque al final eso forma parte de todos.
Bueno, estamos hablando con Jesús Galloso, comandante Jesús Galloso, de la Guardia Civil, del Área de Seguridad Ciudadana, referente a esta operación Ánfora, enmarcada dentro de este plan para la defensa del patrimonio histórico español. La metodología, ¿qué es lo que debemos hacer en el momento que por casualidad, por cuestiones del azar, estamos buceando y nos encontramos con una antigüedad, un resto arqueológico?
Pues en primer lugar, agradecerle que me permita esta oportunidad, porque le voy a contar lo mismo que le decimos a los dueños o gestores de los clubes de buceo. O sea, primero, que sepan que es ilegal llevarse un elemento que pueda ser considerado bien cultural. Claro, la gente no sabe que es bien cultural. Por eso lo primero que debe hacer cuando sospeche, o sea, eso muchas veces ya se puede apreciar, si uno detecta un ánfora, monedas de cobre, monedas de oro, etcétera, es ponerlo a disposición de las autoridades de cultura. Como eso no es fácil, hay protocolos de actuación que lo ponga a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pero perdón Jesús, ¿lo coge y lo lleva o coge las coordenadas para informar de esa situación?
Lo mejor es que coja las coordenadas y se lo proporcione, en este caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que contacten con cultura. Entonces, serán las fuerzas y cuerpos de seguridad las encargadas con cultura, de proporcionárselo, de peritar, ¿no? De peritar si ese elemento es un bien cultural o no, porque podemos estar ante un caso que no lo es, con lo cual esa persona se lo puede llevar a casa sin ningún problema. O sea, aquí lo que hablamos es de esa transferencia, ¿no? Desde que el buceador lo encuentra hasta que llega a cultura. Por eso el protocolo de actuación, lo que hemos comentado a los clubes de buceo, que si no saben a dónde ir, que acudan a nosotros, que nos digan, hemos encontrado esto, o en caso de cogerlo, que lo pongan a nuestra disposición, que nosotros se lo llevamos inmediatamente a cultura para que determine si es un bien del patrimonio arqueológico subacuático.
El plan para la defensa del patrimonio histórico español se enmarca dentro del objetivo estratégico establecido por cierto, también Ministerio del Interior, ¿no?, para la defensa de los bienes culturales de nuestros fondos marinos. Bueno, unos fondos marinos especialmente ricos en determinadas zonas de nuestro país. En principio, Cataluña no es una zona especialmente, rica en cuanto a restos arqueológicos, pero alguna cosa se ha encontrado. Nos decías, Jesús, anteriormente que habéis localizado un galeón. Evidentemente, si te pregunto las coordenadas, bueno, casi que no te las voy a preguntar porque no las vas a decir, lógicamente.
Casi que no las voy a decir. Ha sido una pregunta y es cierto, ¿no? O sea, bueno.
Pero no, danos los datos que puedas darnos, entiendo, bajo esas medidas de seguridad, que nos puedas dar a nivel histórico y para enriquecer, ¿no?, periodísticamente esta conversación.
A ver, pues todo el mundo tiene como antecedente ahora mismo Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? Y la cuestión del Odyssey, ¿no?
Sí.
Estos investigadores americanos que mediante engaño, a través de investigaciones fraudulentas en archivos españoles, pues acabaron detectando dónde estaba el tesoro y, bueno, pues lo expoliaron. En este caso, tenemos que tener claro que lo que se vende en el mercado internacional no es el galeón, la gente no se lleva el galeón. Incluso diría que como mucho un ancla, ¿no?, que hemos recuperado. Lo que van es por tesoros, por cosas pequeñas, ¿no? Entonces, en este caso el galeón lo hemos encontrado como tal. Es en la zona de la costa andaluza, frente a la provincia de Málaga. Y un dato que quiero dar es que estas coordenadas son secretas, ¿eh? O sea, esto pertenece al Ministerio de Cultura, a las consejerías de cultura, y son datos confidenciales.
En cualquier caso, son profundidades, podríamos decir, superables a través del buceo recreativo.
Pues ahora mismo la primera misión de los GIAS de la Guardia Civil está siendo comprobar dónde están estos pecios. Entonces estamos bajando nosotros mismos, ¿no?, para comprobar que están ahí. Es la fase de mapeo que estamos ejecutando. Entonces, en muchos casos sí y en otros no tanto, ¿no? En algunos casos están llevando a cabo inversiones que catalogaría de cierta peligrosidad.
El buque Nuestra Señora de las Mercedes, que por cierto entregaron los restos de ese buque al Museo Arqua, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, evidentemente fue una noticia que los medios de comunicación le dieron muchísima importancia por ese, esa problemática respecto al Odyssey, ¿no? Ahora mismo en las aguas de nuestro territorio existen empresas especializadas en localizar pecios y, en consecuencia, bueno, pues hacer acciones, podríamos decir, y calificarlas de delito?
A ver, nosotros si las tuviésemos localizadas, evidentemente iríamos directamente a ellas, ¿no? Existen personas concretas, no empresas como tal. De hecho, cuando nosotros identificamos barcos con nuestros servicios marítimos, enseguida ya buscamos determinado tipo de material, ¿no? Estas embarcaciones llevan unos sonores especiales, llevan una especie de herramienta también peculiar. O sea, sí que existen personas, pero no hemos detectado empresas.
Bueno, la concienciación, nos decía el comandante Jesús Galloso, es primordial. Los centros de buceo que habéis visitado están por la labor de transmitir esa información y en consecuencia, concienciar al buceador.
Los centros de buceo son colaboradores porque evidentemente a ellos les interesa que en este ámbito, que en el ámbito del buceo, pues bueno, pues al final haya transparencia, pues se lleven a cabo actividades lícitas, de recreo, ¿no? Para nada le interesa el fomento de estos buceadores piratas que se dedican a expoliar lo que ellos ofrecen al público, con lo cual hay una total sintonía.
Ha concluido, por tanto, creo que es la primera fase, ¿no?, de esa operación Ánfora.
Sí, era la primera fase. Hemos empezado con antelación, ¿no?, a la campaña estival, porque bueno, sabemos que en ese momento, en el verano, donde la afluencia de turistas, sobre todo en nuestras costas, ¿no?, se incrementa notablemente, pues queríamos eso, concienciar a los clubes de buceo y a otros sectores, porque también hemos tenido interesantes charlas con el ámbito pesquero, porque muchas veces los pesqueros de bajura, en esos arrastres o incluso de altura, en esos arrastres pesqueros, encuentran este tipo de bienes culturales, ¿no? Entonces, hemos intentado concienciar a todo este colectivo, y siguiendo especialmente los clubes de buceo.
Bueno, pues hoy hemos querido hablar de este interesante tema. La operación Ánfora se ha concluido esa primera fase dentro, de esa tarea. Yo creo que es muy importante, una tarea muy importante de concienciación a los buceadores, en este caso hablamos para ellos, si tienen la suerte de encontrar un resto arqueológico, básicamente que no lo toquen, que cojan las coordenadas y que informen a la autoridad competente. Nada más, comandante Jesús Galloso, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Muy buenos días.
Pues le agradezco y creo que el mensaje final es excelente.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, hacemos una pausa, enseguida nos vamos a saber la previsión del tiempo. Sabremos si merece la pena hacer unas inmersiones este fin de semana, cómo está el tiempo, con especial atención al mar. Enseguida volvemos.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China. Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang, el paraíso del submarinista.
Paddy, ven y verás. Sagaró, Eden Rock Diving Center, San Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa Sub. Más información en paddy.com.
La revista Buceadores la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
El temps, efectivament, per avui dissabte, que es presenta assolellat i a la tarda hi haurà xàfecs a la meitat nord. En quant al temps per demà diumenge, augment dels núvols a la tarda, amb xàfecs també i tempestes. Dia bastant suau. Parlant del mar, avui, i del vent també, al nord del Cap de Begur, bufarà la tramuntana i aixecarà forta maror. Al sud de la Costa Daurada hi haurà mestral matinal i entrarà migjorn a la tarda. A la resta circularà el Garbí. Demà diumenge persistirà la tramuntana i la forta maror a la Costa Brava. A la Costa Central i a la Costa Daurada s'imposaran les marinades fluixes del sector sud entre Xaloc i Garbí. De seguida marxem a les Illes Canàries, de seguida marxem a la illa de Santa Cruz.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
En un vaixell doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón y hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
Hola, soy Antonio Banderas. Y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Paddy, ven y verás. Sagaró, Eden Rock Diving Center, San Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en paddy.com.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Volvemos a esa previsión meteorológica y, tal y como os decíamos en nuestro sumario, nos vamos a las Islas Canarias, y es que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha presentado el proyecto del parque temático submarino a las distintas asociaciones empresariales, turísticas y centros de buceo de la isla en un encuentro que se ha celebrado recientemente. El objeto de esta presentación ha sido, bueno, pues no solo informar sobre el actual estado de ese proyecto, que se encuentra el proyecto y de los objetivos que se persiguen a corto plazo, sino también, a su vez, brindar la oportunidad de que cualquier persona interesada en el proyecto pudiera aportar, bueno, sugerencias, aplicaciones para enriquecerlo en su estado actual de desarrollo. Hoy queremos hablar de ese proyecto. Os puedo asegurar que es algo grande, interesante, que evidentemente a vosotros que sois buceadores os va a interesar especialmente. Y lo haremos con dos figuras. En unos instantes saludamos a Juanjo Cabrera, es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y después también hablaremos con Fernando Sanfiel, que podríamos decir que es el coordinador, la figura subacuática, que asesora al proyecto. Por tanto, dos personas muy vinculadas a nada más y nada menos que uno de los proyectos sin duda más importantes que tiene Santa Cruz de La Palma en los últimos tiempos. Juanjo Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Bueno, felicidades, porque echándole un vistazo al proyecto uno ve que es algo grande,
Pues sí, muchísimas gracias. La verdad que intentamos hacer algo interesante, diferente y sobre todo enfocado a ese mundo submarino que tantos atractivos tiene la isla de La Palma y que intentamos ahora mostrar al exterior, ¿no? Hemos tardado mucho tiempo en darnos cuenta de esa maravilla que tenemos justo al lado de nosotros, bajo el mar, pero yo creo que es un comienzo de algo grande, como bien dice, es algo muy interesante para todo el mundo del submarinismo.
Efectivamente algo pasaba, ¿no? Porque hasta este momento, Santa Cruz de La Palma no ha sido una isla especialmente vinculada, ¿no?, con ese mundo subacuático, a pesar de la riqueza que tiene bajo el agua.
Sí, al contrario que ocurre, por ejemplo, en la Isla del Hierro, que sí se ha sabido orientar un poco su economía, el turismo en este caso a este sector, también es verdad que tiene unos fondos maravillosos, pero qué duda cabe que todas las islas tienen también su encanto, y en el caso de la Isla de La Palma y en concreto del municipio de Santa Cruz de La Palma, la comarca esta en general, pues tiene muchos encantos. En este caso queremos complementar esa oferta con algo creado artificialmente que sin duda enriquece lo que ya tenemos y buscar como bien has dicho, pues algo diferente que pueda atraer a las personas que están ya interesándose por este proyecto y el desarrollo que ya tiene, ¿no?
Uh-huh. Es un parque temático submarino que enseguida hablaremos puntualmente con Fernando Sanfiel estrictamente de cuestiones básicamente subacuáticas, pero antes contigo, Juanjo, si me permites, vamos a hablar y también de terminar cuestiones, porque es un proyecto que podríamos decir mezcla, vincula el sentido medioambiental con el sentido turístico, algo a veces complicado de hacer, ¿no?
Sí, bueno, en este caso no nos ha resultado tan complicado, ¿no? Porque estamos hablando, como sabes, de unos fondos que tenemos arenosos, en los que existe muy poca vida a poca distancia de lo que es la ciudad, en este caso de la capital de la isla, Santa Cruz de La Palma, y que es proclive un poco a representar estos escenarios artificiales que pretendemos. Pero muy cerca de esa zona ya se encuentran escenarios naturales, ya que tienen su riqueza por naturaleza, ¿no? En municipios limítrofes como Punta Llana, con Breña Baja, que se han ido interesando también para participar en este proyecto, aportan ya una riqueza natural muy interesante que puede aportar mucha riqueza a este proyecto. Y en este caso, el combinar el tema medioambiental con el tema turístico es básicamente porque pretendemos crear algo orientado al mundo de la piratería. Santa Cruz de La Palma es una ciudad que tiene una historia muy interesante relacionada con el mundo de los piratas, los ataques que sufrimos en este caso durante los siglos XV, XVI, que nos proporcionan también un aval histórico para recrear en los fondos pues lo que son los restos de estos ataques que sufrió la ciudad, y todo ello combinado con esos arrecifes artificiales, esos biotopos, pecios, en fin, una serie de acciones que se pretenden realizar dentro del parque, que sin duda alguna pues da un fundamento, un argumento para esa recreación, ¿no?
Uh-huh. Los centros de buceo de la zona deben estar encantados, ¿no?
Sí, bueno, en la isla de La Palma actualmente ya existen 5 clubes de buceo. ¿Sí? Fíjate que a pesar de esa escasa oferta turística que tenemos en el sector del submarinismo, ya de por sí ha dado vida a 5 clubes. Y bueno, entendemos que una vez que se desarrolle este parque, pues sin duda alguna será un atractivo para que muchas empresas pues orienten su actividad también al mundo del submarinismo y se enriquezca un poco la economía de la isla basándose en este proyecto, ¿no?
Sí, un proyecto, por cierto, que va ligado también a la creación, que creo que está ya en la fase prácticamente final, de una playa verdaderamente espectacular, artificial.
Sí, tuvimos la suerte, quizás una de las últimas obras que se aprobaron en el litoral del territorio español por parte del Ministerio de Fomento, y bueno, pues como ya estaba en marcha cuando empezó esta época difícil, pues hemos seguido contando con financiación suficiente para culminar la obra, y en estos momentos pues prácticamente dentro de un año podremos disfrutar de una playa, estamos hablando de más de medio kilómetro que abarca enfrente justo del litoral y que transformará totalmente la ciudad, y eso nos abre un montón de posibilidades, no solo en el mundo del submarinismo, sino en deportes náuticos en general, sobre todo windsurf. Estamos hablando de la zona este de la isla, que tiene unas corrientes y unos vientos que propician este tipo de prácticas de deportes náuticos, y sin duda alguna, pues también, como sabes, las Islas Canarias cuentan con un clima agraciado en este caso, la temperatura del agua pues durante prácticamente todo el año permite practicar todo tipo de deportes náuticos, y bueno, pretendemos utilizar esos encantos ya naturales, esas circunstancias que tenemos ya nos vienen dadas por la naturaleza para atraer al turismo y que duda cabe que dinamizar la economía del municipio y de la isla, ¿no?
Uh-huh. Qué buena falta le hace, lo digo porque hay diferentes islas de las Canarias que están pasando realmente momentos muy complicados. No sé si es el caso de Santa Cruz de La Palma.
Bueno, yo creo que es el caso prácticamente de todo el territorio español, ¿no? Nosotros no escapamos a la crisis que se está viviendo, y yo creo que eso es lo que fundamenta un poco este tipo de iniciativas, ¿no? No podemos estar esperando que la situación acabe, sino yo creo que ahora, desde el punto de vista de las administraciones, tenemos que buscar nuevas alternativas, nuevas expectativas de futuro, de desarrollo, nuevos negocios, y eso es un poco también el fundamento, el origen que tiene la creación de este gran proyecto, el buscar nuevas alternativas que de alguna manera sirvan para salir de esta difícil situación y generar empleo.
Vais focalizados a un determinado target de turista. Me dirás que te interesa cualquier turista, evidentemente, como es lógico, ¿no? Español o extranjero, pero yo no sé si ese foco lo ponéis más internacionalmente que nacionalmente.
No, realmente, como bien decías, yo creo que estamos abiertos a la visita de cualquier persona, venga de donde venga, ¿no? Lo que se trata es de ser atractivos para el turismo y en este caso, como sabes, La Palma tiene un escaso desarrollo turístico para las posibilidades que tiene, ¿no? Ha sido una de las islas que estén masificadas. El desarrollo turístico aquí ha sido mucho más lento. Estamos empezando a despertar. Tenemos ahora mismo, pues prácticamente son 200.000 turistas los que llegan por avión y, sin embargo, tenemos también un puerto que día a día atrae también mucho más al turismo de cruceros. Este año ya contamos con la visita de 213.000 cruceristas y estando situado este parque a escasos metros del puerto de Santa Cruz de La Palma, ese tránsito de turistas también posibilitará ofertar algo diferente y algo que puede ser también atractivo para todas esas personas que nos visitan tanto por barco como por avión, ¿no?
Bueno, ¿podemos posicionarlos en cuanto a fechas del inicio y, claro, en el momento de que los submarinistas podrán empezar esas inmersiones? Creo que ya se puede hacer inmersión en la zona, evidentemente, pero ¿cuándo podremos tener por lo menos una parte de ese parque temático?
Bueno, hablar de fechas siempre, desde el punto de vista político, no es un compromiso importante, ¿no? Porque estamos hablando de que dependemos de muchos factores que ajenos a nosotros, ¿no? Como decías antes, esa construcción de la playa un poco nos ha limitado el comienzo del proyecto, sí. Y estamos a la espera de que por lo menos los trabajos más agresivos en esa zona culminen para que den garantía que las cosas que se van sumergiendo en la zona pues tengan garantía de que persistan y que no tengan pues ningún tipo de deterioro, ¿no? Sin embargo, pues como bien decías, ya en la zona, tanto en el límite del municipio como en los municipios limítrofes, ya existen encantos naturales que se pueden ya mostrar, se pueden de alguna manera concretar en lo que es el parque para que puedan ser visitados cuanto antes. Yo me atrevería a decir que a finales de este año, quizás principio del otro, tengamos una oferta ya lo suficientemente atractiva como para que justifique la visita a la isla y bueno, esperemos que sea así porque tenemos mucha prisa por acabar este proyecto, por lo menos empezarlo y tener un avance importante, pues estamos muy ilusionados en llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, pues recientemente se ha hecho la presentación de la propuesta de esa creación de ese parque temático submarino. Enseguida hablaremos de cuestiones más vinculadas con el buceo, con el submarinismo y exactamente cuáles son las temáticas que se van a sumergir bajo esas aguas de la isla de Santa Cruz de La Palma. Pero ya que estamos hablando esta mañana de sábado con el primer teniente alcalde del ayuntamiento, danos, si te parece, Juanjo, algunos datos o argumentos suficientemente de peso para que nos traslademos a la isla, esperando ese proyecto, digo.
Bueno, pues la isla de La Palma, como bien sabes, la llaman ya antes de este proyecto la Isla Bonita. Uh-huh. Y ese nombre no le viene por casualidad. Ya tenemos un parque nacional, que es la Caldera de Taburiente, que ya merece la pena visitar. Sobre todo nos hemos orientado al turismo de naturaleza. Tenemos una red de senderos muy importante, quizás me atrevería a decir la más importante de Canarias. Y yo creo que eso nada más merece la pena, por lo menos probar ya a visitar la isla y ver los encantos que tiene, ¿no? Indudablemente este proyecto será algo complementario a lo que ya la isla tiene por naturaleza y entendemos que bueno, la gente que sepa apreciar lo que es la montaña, el senderismo, pues ya puede visitarnos con total garantía de que le va a gustar, ¿no?
Bueno, es uno de los argumentos para visitar esa Santa Cruz de La Palma, esa isla bonita en las Islas Canarias. Hoy hemos hablado con Juanjo Cabrera, repetimos, es el primer teniente alcalde de su ayuntamiento. Juanjo, ha sido un placer. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días.
Gracias. En unos instantes saludamos también a Fernando Sanfiel, esa figura coordinador de ese parque temático submarino. Hacemos una pausa, enseguida estamos con Fernando.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de la Yang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China. La Yang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. La Yang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. La Yang Layang, el paraíso del submarinista.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa.
Bueno, pues efectivamente seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa a las 11 en punto de la mañana, hablando de lo que nos gusta, lo que nos apasiona y lo que nos ocupa, por cierto, todas las mañanas de sábado en esta sintonía, el mundo del buceo, del submarinismo. Hoy hablando de la creación, de la propuesta de creación de ese parque temático submarino de Santa Cruz de la Palma, ¿eh? Cómo se ha asociado, realmente interesante, a la historia de esa ciudad con la temática principal del proyecto, tomando como referencia, tal y como nos explicaba Juanjo Cabrera, hechos documentados históricamente, especialmente ligados a la piratería, ¿eh? Unos hechos que, bueno, pues que den credibilidad a esos escenarios artificiales que se pueden visitar ya en unos meses, esperemos, tal y como nos decía Juanjo Cabrera. Fernando Sanfiel es su coordinador. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Buenos
Juanjo, días, Juanjo se mojaba mucho, ¿eh? Decía que a final de año podríamos bucear entre esos escenarios. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, si nos centramos exclusivamente en los de escenarios que requieren un diseño y son prefabricados, sí, tendremos que esperar un poquito, más o menos contamos con esa fecha. Pero en La Palma y en el parque en general se puede bucear mañana por la mañana. Uh-huh. O sea, tenemos sitios que la naturaleza nos ha dejado, que ya, como bien contaba Juanjo, los municipios adyacentes, un poco por poner en situación a los oyentes, el más lejos está a 20 minutos. O sea, los municipios de Breña Baja, donde hay puntos interesantes de buceo desde ya, está a 10 minutos de la capital. Punta Llana está a 15 minutos y San Andrés está a 20. O sea que por carretera, si el desplazamiento es por mar, evidentemente pues acortamos mucho esta distancia y forma todo un conjunto en el cual pues aproximadamente de los 4 millones de metros cuadrados que componen el parque, 2/3 ya son buceables.
Bueno, Fernando Sanfiel, que es una persona absolutamente vinculada, ligada al mundo subacuático desde hace ya muchos años. Por cierto, que también hace muchos años que iniciaste ese proyecto que poco a poco va viendo la luz, ¿no? Pero realmente todo empezó, creo, hace unos cuantos añitos, ¿no?
Sí, el proyecto en realidad está en mente desde el año 2007. Derivado de mi colaboración con la Semana de la Imagen Submarina del Atlántico que se desarrollaba aquí en la isla de La Palma, una parte de mi trabajo consistía en inspeccionar en el fondo de La Palma qué es lo que teníamos de bueno para enseñar. Eso me vino a la idea que precisamente en aquellas zonas donde no fueran tan atractivas, no se fuese tan guapo, pues preparándolo un poco conseguiríamos una diferencia importante en cuanto a los otros puntos de buceo que yo he tenido la oportunidad de estar en todo el mundo. Pensamos desde el 2007 en un parque temático, pensamos en Pecio y de ahí para acá se ha ido pues definiendo un poco más la idea hasta la definitiva de ligarlo a la historia de la ciudad y como decías, al tema de los piratas. Eso uh-huh. se ha configurado en los últimos 3 años y se ha definido totalmente el proyecto en esa línea y se encuentra totalmente en el plano papel desarrollado y estamos trabajando ya en la parte física, en crear los escenarios.
Uh-huh. Hablábamos con Juanjo, Fernando, que habéis intentado vincular el sentido medioambiental con el sentido turístico y decíamos que es algo a veces frecuentemente complicado, ¿no? Lo digo porque los ecologistas a veces cuando hay un incremento de turismo en una zona muy específico no les gusta, el hundimiento de pecios artificialmente tampoco. Bueno, ¿cómo habéis sorteado esas problemáticas?
Bueno, nosotros desde el principio del proyecto hemos empleado la filosofía de sumar. La Palma, en su conjunto, toda la isla de La Palma, es Reserva Mundial de la Biosfera. Y este organismo, que está vinculado a todos los ayuntamientos, había realizado un estudio de toda la problemática que se encontraba en el medio subacuático, toda la problemática de la carencia de especies, la influencia en la depredación del erizo de Adema, lo que había creado muchos blanquizales en los últimos 20 años, y entonces, basado en esos informes, diseñamos un proyecto, porque en realidad la primera fase del proyecto está basado en la regeneración mediante biotopos artificiales de todas las zonas que se encuentran ahora en estado desértico o con un exceso de erizo de Adema. La segunda parte también es una propuesta de regeneración, pero mediante pecios, y la tercera, que es la que ya conoce, es combinamos el escenario con que cada elemento del escenario también está diseñado como un biotopo. O sea, genéricamente, todo el parque es un proyecto de regeneración de las especies que ya se encuentran en un estudio del año 2009 de la Reserva Mundial de la Biosfera.
Uh-huh. Háblanos de esos escenarios. ¿Cómo serán?
Bien, te concreto uno. En principio tenemos pensado diseñar cuatro escenarios en cuatro hechos concretos, pero, bueno, demuestra un botón. En el 1585, el 13 de noviembre, se produce en Santa Cruz de La Palma el intento de asalto de Francis Drake, y mediante la documentación de los cuadernos de bitácora de la Armada inglesa y lo que consta en los cabildos, pues la Armada de Francis Drake sufrió unos daños importantes. Se hundieron dos pinazas, la botavara de Elizabeth, el barco principal, también sufrió daños, y el castillo de popa de ese mismo barco. O sea, tuvo unos daños realmente importantes, lo que hizo que Drake tuviera que desistir del ataque, incluso sufrió una herida en una pierna. Pues con toda esa documentación, lo que hemos inspeccionado la zona, desde los menos 20 metros hasta los menos 35 metros, y hemos encontrado algo. Vamos a seguir investigándolo y vamos a completar todo ese escenario con una serie de biotopos prefabricados que sean fieles a esta descripción de los daños sufridos por la Armada inglesa, que el 13 de noviembre tuvo un buen acierto el castillo de San Miguel, en este caso, que fue quien acertó en esas embarcaciones, y lo que esperamos es que tanto en el frontis de la ciudad se sepa desde dónde y cómo se desarrolló el ataque, y luego el buceador tenga oportunidad de comprobar todos esos datos históricos en el fondo del mar. Hay ya una referencia que también se participó, yo participé personalmente en la creación del punto de inmersión en la punta de Fuencaliente de las cruces de los mártires de Tazacorte, que está directamente relacionado también con un ataque fallido a Santa Cruz de La Palma, y bueno, esa ya es otra historia, es un punto que tiene ya pues casi 10 años, y bueno, es una referencia importante a nivel mundial de buceo, y lo que pretendemos es continuar en esa línea. Uh-huh.
Yo creo que más de un historiador va a hacer un curso de buceo para meterse bajo el agua, ¿eh?
Esperemos que no solamente se tenga el interés de leer la historia desde el fondo del mar, sino que cada una de las inmersiones están diseñadas de manera que los técnicos se han situado en las fortificaciones de la época, se ha analizado la balística y los alcances de balística de la artillería que había en esa época, y analizando esas distancias y llevando la batimetría de toda la zona, pues lo que se va a intentar es que estén situadas exactamente en los lugares o de la manera más aproximada posible donde los hechos se tuvieron lugar.
Hombre, está muy bien que vinculéis el mundo del buceo con la historia, ¿no? Porque cuando uno habla de parque temático submarino, le viene como a la memoria, en fin, como un parque de atracciones, ¿no? Os alejáis muchísimo de eso.
Sí, interpretamos que un parque de atracciones prefabricado, donde tenemos entornos confinados para el buceo, prefabricados con una temática más actual, es una idea demasiado sencilla, demasiado fácil de fabricar. Existen cientos de empresas que se pueden dedicar a esta tarea, pero que nos aleja muy mucho de la idea principal de ser un destino turístico diferenciado, de tener una diferencia una ventaja competitiva inigualable, que es la historia de la ciudad, que en esta ciudad esos acontecimientos solo se han desarrollado aquí. No podrá ser imitado en ningún otro sitio porque tendría que llevarse Santa Cruz de la Palma a la otra situación.
Por cierto, ya para acabar, Fernando, habéis pensado en todos los niveles de buceo. Te quiero decir con eso que incluso personas con snorkel, o sea, sin botellas, sin tener el curso, el carnet para hacer inmersión, podrán también visitar diferentes partes de ese parque temático, ¿no?
Sí, la idea ha surgido en que podríamos crear un acuario donde se desarrolla la biodiversidad, perdón, de los menos 10 metros, un acuario, y que la gente lo visitara a pie, pero hemos cambiado totalmente por un turismo más activo. Entonces hemos creado 5 niveles de experiencia de buceo diferentes, donde el primero de ellos serán recorridos casi a pie de costa con snorkel. Y iremos avanzando desde toda la titulación disponible ahora a nivel mundial, de avanzado, una estrella, Open Water Diver, o también disponemos de innumerables puntos para hacer buceo profundo, y también hay 5 puntos de buceo en entornos confinados, como puede ser cuevas con acceso aéreo, cuevas confinadas totalmente. O sea que hay, de manera natural, una gran diversidad de oferta de buceo que probablemente sea atractiva para un múltiple abanico de edades, un múltiple abanico de titulaciones, etcétera.
Bueno, es un proyecto que nació en el 2007, un proyecto que está poco a poco viendo la luz. En este momento es un proyecto, pero yo estoy absolutamente convencido que dentro de unos meses llamaremos de nuevo a la puerta del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma para hablar ya de una realidad, un interesante parque temático que vincula ese turismo activo que nos explicaba Fernando, que vincula buceo, historia, deporte, medio ambiente, realmente muy interesante. Fernando Sanfiel, os deseo lo mejor. Muchísimas gracias por atendernos. Felicidades, enhorabuena por ese proyecto y ojalá que se vayan cerrando capítulos y que dentro de unos meses podamos bucear en él.
Gracias a vosotros.
Gracias, muy buenos días.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el Mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui, Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Doncs Quasi arribem a les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem la informació subaquàtica, tanquem doncs aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, com sempre, us convidem a compartir encara dues hores de ràdio dedicades a temàtiques totalment diferents. Gastronomia, enologia, cultura gastronòmica, amb una nova edició de Trotamundos, que de seguida s'acosten aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya. Serà en uns minuts, us hi esperem. Better get into a new frame of mind. When I don't have to think about the bushes no more, 'cause that's just when I blow my horn. Radio Estel.